9. Romanos 9. En la última parte de Romanos 8, Pablo concluía que no había nada que pudiera separarnos del amor de Dios. Se daba pruebas de que la palabra, que las promesas de Dios son completamente confiables. Pero en el mensaje de hoy, de capítulo 9, tiene que contestar una duda que pudiera salir de la mente judía. Si las promesas de Dios están completamente confiables, y si Dios ha prometido mucho a los hijos de Abraham, ¿cómo es posible que los judíos estaban perdiendo su posición de privilegio en el reino de Dios? Cristo daba una parábola en que el reino de Dios estaba quitado de los judíos y dado a otros. Mateo 21:33, y esa parábola fue sacada de Isaías. Mateo 21:33 dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Se invertía mucho, buscaba una buena recompensa por su trabajo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Están hablando de los judíos y de Cristo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Cristo hablando a los judíos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En la mente judía se pudiera preguntar si los judíos estaban perdiendo su lugar en el reino de Dios. ¿Cómo puede decir que las promesas son firmes? Y Pablo va a dedicar 3 capítulos a esa duda. Y el capítulo de hoy es bastante profundo. Versículo 1. Pablo hablando: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hablando de sus hermanos de la carne, Pablo empieza confirmando que no estaba en contra de sus hermanos de la carne. Pablo tenía gran amor por los judíos, aunque tenía que enseñar que ellos estaban bien equivocados. 3, porque deseará yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldición. Porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso es una declaración bien fuerte. Como que Pablo sacrificaría su, pro, su propia salvación, si fuera posible, para rescatar a sus parientes. Por supuesto, esto sería imposible. Pero Moisés dijo algo semejante en el libro de Éxodo que hemos visto en los viernes antes, en Éxodo 32:30, después del incidente del becerro de oro. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba dispuesto a poner a sí mismo en la brecha para rescatar al pueblo de su ruina. Claro, solamente Cristo pudo actualmente lograr en esto. Pero como símbolo de Cristo en el Testamento Antiguo, el pueblo no estaba destruido. Y ahora Pablo va a hablar de los grandes privilegios que los judíos han experimentado. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios dijo a Faraón que Israel era su primogénito. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ellos eran la única nación que ha recibido tanto de la mano de Dios. Y ahora parecía como que iban a perder todo. Cristo actualmente dijo que su templo iba a estar destruido. Y esto pasaba en unas décadas, no dejando ni una piedra sobre otra. Entonces surge la pregunta: ¿acaso ha fallado la palabra de Dios? Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Isaac era el hijo de promesa, no Ismael. Ser miembro del pueblo judío no era suficiente para garantizar tu salvación. Aún Juan Bautista profetizaba sobre esto. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué los llamaba generación de víboras? Estaban muy corruptos ya. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que todos los circuncidados estaban en pacto con Dios, pero no todos estos estaban redimidos por la fe. Solamente un remanente pequeño entre ellos estaba actualmente viviendo por la fe. Y ese remanente es el punto que Pablo va a usar para comprobar que las promesas no fallaron. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando Abraham tomaba a Agar, la sierva de su esposa, para tener un hijo, con la sugerencia de su esposa, tuvo una hija con ella, perdiendo su paciencia con la promesa de Dios después de esperar mucho tiempo. Ese hijo Ismael no era un hijo de promesa, sino que era un hijo de la carne. 9. Porque la palabra de la promesa es esta, Dios hablando a Abraham: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios hizo la promesa, una promesa casi increíble, pero Dios hizo la promesa de que Sara iba a tener un hijo. Y como siempre, Dios estaba fiel a su promesa. Y el reino se fue con Isaac y no con Ismael, quien burlaba de su hermanito. Así que tan temprano, no todos los hijos de Abraham eran elegidos. 10. Y no solo esto, sino también Rebeca, esa es la próxima generación. Ella se casaba con Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió un hijo de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama se le dijo: el mayor servirá al menor. Ella tenía dos hijos gemelos. Esto es otro ejemplo muy temprano en la historia de la redención, de que no todos eran hijos de promesa. Y aquí, para comprobar su punto, Pablo introduce el concepto de la elección, que ha sido algo difícil para algunos hermanos nuevos. Hablando de Jacob y de Esaú, Dios tomaba una decisión, aún antes de su nacimiento, no tomando en cuenta ni lo que hicieron, ni lo que iban a hacer. Los dos estaban capaces de mucho pecado, pero Dios escogía el uno y dejaba el otro en su pecado. Ninguno de los dos merecía la gracia de Dios, pero Dios extendía su gracia a uno, pero no al otro. Y si tú te sientes un poco incómodo con todo esto, déjame hacerte una pregunta. Hermano, hermana, ¿qué hiciste tú para merecer la misericordia? O sea, la gracia de Dios. ¿Qué hiciste? Y si tú estás considerando diferentes acciones o decisiones que has tomado, entonces aún no has entendido el concepto de la gracia. Es imposible merecer ni la misericordia ni la gracia de Dios por algo que tú has hecho o pensado o decidido. Si tú lo pudieras merecer, sería deuda o salario y no la gracia ni la misericordia. 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso es Dios hablando. Pero ¿cómo es posible que Dios pudo amar uno y aborrecer el otro cuando los dos aún estaban en el vientre de su madre? La realidad es que los dos, como hijos de Adán, merecían la condenación. El hecho de que uno fue amado era la pura gracia, la pura misericordia de Dios. Ahora bien, si tú estás empezando a pensar que eso es un poco injusto, está bien, porque San Pablo anticipaba tu reacción carnal. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene el derecho de condenar a todos por el pecado de Adán. Y Dios tiene el derecho de salvar a unos y dejar a otros en la maldad que ellos prefieren. Dios no está obligado a salvar a nadie, ni a dar a nadie la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero se ha dado a nosotros el ministerio de compartir el Evangelio y apoyar en tales ministerios. Así que si tú ni tienes el deseo ni el tiempo para evangelizar o ayudar, entonces el injusto no es Dios, sino que eres tú que andes dejando todos en la ignorancia, ni levantando un dedo para ayudarles. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. De una manera u otra, Dios rescatará a los suyos, supliendo los medios necesarios para su salvación, pero para nosotros es un gran privilegio participar en el proceso. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Muchos pueden hablar de la gracia de Dios, que en el fondo resisten el concepto un poquito, sintiendo que ellos mismos han hecho algo para merecer el amor de Dios. Pero Pablo va a atacar esto porque sabe que es peligroso. 17. Porque la escritura dice a Faraón, ahora estamos regresando a Éxodo. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es lo que Dios dijo a Faraón por medio de Moisés. Faraón existía y era poderoso para la gloria de Dios. La destrucción de Faraón estaba en el plan de Dios desde el principio. Dios dijo a Moisés, antes que éste regresaba a Egipto, Dios le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. Esto está en Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, hablando de plagas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Esto era muy temprano en el libro de Éxodo, capítulo 7. Más tarde, investigando, tú puedes encontrar versos que dicen que Dios endureció el corazón de Faraón, y otros que dicen que Faraón mismo endureció su propio corazón. Pero en todo caso, esto era el plan justo de Dios. 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, Dios tiene todo el derecho del mundo de endurecer el corazón de Faraón. Después de todo, Dios es el alfarero y nosotros el barro. 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Uno está aquí equivocado, cree que, pues si Dios es tan soberano, entonces nosotros no somos responsables. Otra vez, Pablo anticipaba la carnalidad de algunos. En el último capítulo vimos la manera en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo voy a leer otra vez para los que tal vez no estaban aquí. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estamos entrando en la doctrina de la predestinación, dije la semana pasada que sería un poco más intensa ahora, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchando esto en Romanos 8, muchos gritan, amén, aleluya. Pero para obrar todo para tu bien, hermano, Dios tiene que controlar todo, incluyendo el corazón de Faraón. Y esto no es tan fácil de asimilar para algunos. Otra vez 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si Dios está controlando todo, entonces ¿cómo puede inculparnos por el pecado? Si Dios es tan soberano, entonces ¿cómo podemos nosotros estar responsables? Y francamente, hermanos, es una de las grandes paradojas en las Escrituras, pero la Biblia enseña las dos cosas. Dios es soberano y nosotros estamos responsables por nuestras acciones. Otra vez, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Esto parece una pregunta razonable, tratando de entender todo esto con nuestras mentes tan limitadas y pequeñas. Pero para Pablo eso no es una pregunta razonable, sino que es la pura blasfemia. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? La misma masa son la gente nacido de Adán, todos sujetados al pecado, Dios rescatando a algunos y dejando a los demás donde prefieren estar en el pecado. Pero Pablo está indigno. ¿Cómo te atreves a pedir cuentas al Dios omnipotente? ¿Quién te crees, oh hombre, mujer pequeña, que has merecido el infierno? Así que en vez de contestar la pregunta, Pablo condena la blasfemia. 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Para Dios es importante revelar su amor, su misericordia, pero también su ira y su justicia. Lo más importante es la gloria de Dios y no la comodidad del hombre. 22 otra vez. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, en vez de quejar de la soberanía de Dios, es más sabio dar gracias de que tú has sido elegido para unirte con la familia de Dios, aunque has merecido el contrario. Y como Salomón dijo, es mejor aceptar el derecho que Dios tiene sobre el suyo. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. El moderno en su carne quiere pensar que Dios ha hecho todo para el hombre, que Dios tiene que servir los deseos y las necesidades del hombre, como un servidor en un restaurante trayéndote lo que tú quieres. Pero no es así, estás tal vez viviendo en un mundo de fantasía. Otra vez, Proverbios 16:4, Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Ahora terminando, Pablo va a continuar comprobando que la misma Biblia dijo que Dios iba a extender su reino a los no judíos y dejar a los judíos pudriendo en su rebelión, que es lo que ellos querían. 25. Como también en Oseas dice, eso es un profeta del Testamento Antiguo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Eso está hablando de ti. En vez de quejar de la soberanía de Dios, es más sabio regocijar de que Dios ha seleccionado a ti, aunque no eras parte de los judíos. Aunque estabas tal vez pudriendo en tus pecados, Dios vino a ti revelando su amor. 26. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los judíos, con sus generaciones de rebelión, por su rechazo de Cristo Jesús, han perdido su posición de gran privilegio. Y esto estaba profetizado ya desde antes. 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo está citando otros versos del Testamento Antiguo que dijo que Israel estaba casi destruido por su rebelión, pero siempre Dios mantenía un remanente. Israel era tan corrupto que casi eran destruidos como Sodoma y Gomorra. Y Cristo dijo que sería peor para ellos que para estas ciudades de porquería. Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, está hablando de cuando mandaba a los apóstoles para salir, predicar el evangelio, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que él en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Rechazar a Cristo Jesús el Señor es algo gravísimo en los ojos de Dios. Y esto es lo que la mayoría de los judíos hacen hasta la fecha. ¿Qué pues diremos? Pablo está concluyendo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Como veremos en el próximo capítulo, como toda religión falsa, los judíos estaban creyendo en sus propios méritos para ganar su posición con Dios. Y esto siempre es un desastre. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo, y esa piedra es Cristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta ahí el capítulo. Cristo era esa piedra de tropiezo para los judíos que confiaban en su propia justicia para estar bien con Dios. Y ojalá la salvación exclusivamente por el mérito de la muerte de Cristo no es un tropiezo para ti. Aplicación. Este capítulo, cuando está bien entendido, cuando escuchas bien, puede aplastar el orgullo de los hombres. Y esto es bueno. Dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vimos un ejemplo de los soberbios, el que dice, pues, ¿por qué nos inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Una de las quejas anticipadas por Pablo era por los que deseaban acusar a nuestro Dios de la injusticia, porque amaba a Jacob y aborrecía a Esaú. Otra vez, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermano, hermana joven, es peligroso para nosotros pedir justicia de Dios. Siendo personas sujetas al pecado, es mejor buscar la misericordia, el perdón, la gracia y no la justicia. Si queremos la justicia, todos terminaremos en el infierno. Es mejor dejar al alfarero hacer lo que quiere con su barro y no levantar las blasfemias del hombre carnal en su arrogancia. Y si tú quieres sentir que eres realmente entre los escogidos, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti, recordando lo que dijo Cristo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ven a Cristo hoy y serás bien recibido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, un poco profundo, un poco misterioso. Ayúdanos, Señor, a reflejar en esto sabiendo que hemos sido recipientes de tu amor, no por nada en nosotros, sino porque tú lo querías así. Y te damos toda la gracia y toda la gloria. En el nombre de Cristo, amén.